La tecnología y el conocimiento se conjugan en un solo espacio para impulsar el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional. Así comienza Espacio LATU, 30 minutos con un representante del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.
Les damos la bienvenida a una nueva edición de Espacio LATU, séptimo programa que ya tenemos en este ciclo 2011. Como ustedes saben, pasan por los estudios de nuestra emisora diferentes referentes del trabajo que se realiza día a día en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Hace 15 días nomás tuvimos a Daniel Berriolo de la Dirección de Metrología Legal y en este caso tenemos a una nueva invitada que vamos a hablar de algo que es parecido, pero que no es lo mismo. Estamos con la ingeniera Claudia Santo. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás?
Bien, bueno, buenos días. Muy bien, aquí en la radio tratando de un poco comunicar qué es lo que hacemos en el LATU y específicamente en este caso en el área de metrología científica, que es uno de los roles mandatorios del LATU por la ley 15.298.
Ahí está, tú lo mencionaste, en este caso vamos a hablar de metrología científica, una dirección que está dentro de la Gerencia de Análisis, Ensayos y Metrología. Y bueno, la pregunta ineludible, teniendo en cuenta el programa anterior que tuvimos, es ¿de qué se trata la metrología científica y en qué se diferencia de la legal?
Bueno, la metrología científica, bueno, metrología, sabrán que es la ciencia de las mediciones, o sea, es el campo de conocimiento que abarca todo lo que relaciona a las mediciones, ¿no? Nos aseguramos que las mediciones se realicen en forma exacta, que las mediciones, tanto físicas como químicas, arrojen resultados que sean confiables tanto a nivel nacional como internacional, y que eso ayude a las personas, tanto personas individuales como políticos, que tengan que tomar resoluciones o que tengan que tomar decisiones en función de esas mediciones, que esas decisiones sean correctas, ¿no? Entonces, estamos hablando de mediciones en el ámbito voluntario. Uh-huh. Eso es la diferencia que tenemos con el área de metrología legal, que lo que hace es verificar que esas mediciones que estén relacionadas con el comercio o con la salud, es decir, con el interés de la población y que están reglamentadas, se realicen en forma justa, ¿no? Ajá. Ese es el objetivo de la metrología legal. El lado de la metrología científica e industrial es voluntario, o sea, la gente viene a nosotros voluntariamente para chequear que sus mediciones sean correctas. Bien. Y bueno, nosotros les podemos decir si están midiendo o no correctamente.
Uh-huh. Y digamos, para que la gente pueda visualizarlo, ¿no? Todo esto de la metodología científica, ¿en qué no se choca? Digamos, ¿en qué parte, digamos, porque vos hablás de la metodología legal como obligatoria y de la metodología científica como voluntaria? Pero, digamos, ¿qué diversos aspectos encaran cada uno que hace que no se choquen, que no estén trabajando en lo mismo?
Bueno, en la metrología científica específicamente, uh-huh, en la parte técnica, es la base de las dos, tanto de la metrología legal como de la metrología industrial.
Ahí está.
¿Por qué? Porque nos tenemos que asegurar que las mediciones sean correctas. Si no, la metrología legal, que está basada en mediciones correctas, no podría sancionar que una balanza esté midiendo mal si no se asegura que sus mediciones propias son correctas.
Claro.
Entonces, los instrumentos de metrología legal son calibrados en la parte de metrología científica para que estos sean comparables a patrones nacionales, que son la referencia, y a patrones internacionales.
Ajá.
O sea, que los patrones que mantiene la metrología científica, y que por lo tanto es una ciencia,
uh-huh,
o sea, nosotros realizamos investigación para mantener patrones en las áreas físicas y para desarrollar materiales de referencia que cubran el área química y dar apoyo a cualquier laboratorio que quiera ser comparable con cualquier otro laboratorio a lo largo del mundo.
Uh-huh.
Entonces, dentro de esos laboratorios están los laboratorios que realizan la metrología industrial, que puede ser el propio LATU o laboratorios secundarios privados que realicen calibraciones porque lo quieren, así lo quieren hacer. En Uruguay hay una red de laboratorios secundarios privados, uh-huh. y también damos soporte a la metrología legal. O sea, los instrumentos que utiliza la metrología legal para controlar y eventualmente tomar alguna sanción o habilitar instrumentos son calibrados por nosotros, son trazables a nosotros. Ese es un poco el ámbito en que nos movemos.
Bien, o sea que, digamos, en cierto, si lo miramos desde el punto de vista del conocimiento, ustedes serían como el fundamento epistemológico para la legal y para la industrial, en cierta medida.
Exactamente. Y somos los que a nivel nacional representamos, custodiamos los patrones que mantienen todas las magnitudes básicas y mantenemos un relacionamiento internacional, por ejemplo, con el Buró Internacional de Pesas y Medidas, que se encuentra en París, pero es una entidad internacional, uh-huh. del cual formamos parte. Entonces, tenemos firmado con el Buró Internacional de Pesas y Medidas un acuerdo desde 1999 de reconocimiento mutuo de nuestros patrones custodiados en Uruguay con los patrones de todos los otros institutos metrológicos nacionales que han firmado este acuerdo a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, mediante ese acuerdo de reconocimiento mutuo, nosotros nos obligamos a reconocer las mediciones que realizan otros países y los otros países se obligan a reconocer las medidas que se realizan en Uruguay a través del LATU. Eso es importante porque facilita el comercio internacional, ¿no? O sea que ese es un poco el rol de la metrología, claro. científica, ¿no?
Bien. O sea que, digamos, en sí, básicamente el fin que persiguen ustedes es eso, ¿no? Facilitar justamente el intercambio y que todo esté en cierta medida controlado, estandarizado para que no haya trabas, en un aspecto fundamental y concreto, que no haya trabas para, por ejemplo, los productos que salen al exterior.
Exactamente. Digo, cualquier tipo de mediciones, si los instrumentos están calibrados, si los métodos están validados con materiales de referencia que sean reconocidos a nivel internacional, entonces nos aseguramos que las mediciones sean correctas. Uh-huh. Y esas mediciones correctas implican que, por ejemplo, cuando un producto llega a destino no sea rechazado,
claro.
Mediante trabas no arancelarias, pero también implica que no ataque la salud de la población,
claro.
de que cumpla con especificaciones sanitarias, implica que, por ejemplo, pensemos casos como podemos tener el control de ambiental del río Uruguay. Las mediciones que se realizan en ese ámbito, si se realizaran en una de las márgenes en forma incorrecta, claro. tendríamos hasta un problema diplomático, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, si las medidas que se realizan en Uruguay y las medidas que se realizan en Argentina son comparables, ¿por qué? Porque en Uruguay existe el LATU, en Argentina, por ejemplo, existe el INTI, que es el Instituto Metrológico Nacional responsable de la metrología científica en Argentina. Uh-huh. Entonces, con eso aseguramos que nuestras mediciones, si son trazables a los institutos metrológicos, van a ser comparables y no vamos a tener ningún problema.
Claro,
¿no?
Este es uno de los aspectos que hablábamos incluso antes de entrar al estudio, ¿no? Del reconocimiento internacional que tiene justamente el trabajo de la metrología en el LATU hacia todo el mundo.
Exactamente. Por otro lado, digo, también el LATU ha tenido un rol muy activo en el relacionamiento, no solamente internacional, sino a nivel nacional. Por ejemplo, a febrero del 2010 se firmó el decreto constitucional de lo que llamamos el SUNAMEC, uh-huh. el Sistema Uruguayo de Normalización, Acreditación, Metrología y evaluación de la conformidad. En este ámbito lo que hacemos es discutir entre los actores fundamentales de lo que llamamos infraestructura de la calidad, uh-huh. que como lo dice el nombre son la acreditación, la normalización y la metrología, y acá estamos hablando de la metrología científica como sustento de las mediciones, la acreditación como una certificación de la aptitud técnica de la que tiene un laboratorio para realizar las medidas en forma correcta y de la normalización, o sea, de las normas en que se basan para realizar esas mediciones. y de todo el sistema de evaluación de la conformidad. O sea que se reconoce a nivel nacional que la metrología, la acreditación y la normalización son las pirámides para una infraestructura de la calidad válida, ¿no? O sea que también tenemos un rol protagónico a nivel nacional a través del SUNAMEC, a nivel regional a través del Sistema Interamericano de Metrología. Formamos parte activa del Sistema Interamericano de Metrología. Por ejemplo, durante muchos años hemos tenido cargos protagónicos en el Sistema Interamericano, pero en este momento, por mi parte, estoy ocupando la presidencia alterna del Comité Técnico del CIM y representación alterna entre los organismos regionales mundiales. O sea que representamos técnicamente a todo el continente frente al Buró Internacional de Pesas y Medidas, ¿no?
Claro, eso habla a las claras entonces de justamente el lugar y el posicionamiento que ha logrado tener el LATU, ¿no? A nivel regional y mundial.
Exactamente.
Bien. ¿Cuántas personas trabajan concretamente en la dirección en la cual estás a cargo?
Mira, la dirección en este momento consta de dos departamentos. Tenemos el Departamento de Metrología Científica y la Unidad de Procesos Térmicos. Dentro del Departamento de Metrología Científica tenemos el mantenimiento de los patrones físicos y el mantenimiento de los patrones químicos. En el área física trabajan alrededor de 10 personas, en el área química 4 personas, y después la unidad de procesos térmicos es una unidad que se dedica a validar los procesos térmicos en las industrias y en los hospitales, por ejemplo. O sea, ¿qué es validar procesos térmicos? Significa hacer mediciones de temperatura que aseguren inocuidad, o sea, esterilización de productos o esterilización de instrumentos en los hospitales. Y está directamente relacionado con la salud de la población y la salud de los productos que se exportan, ¿no? Bueno, ahí tenemos también 3 personas trabajando en la unidad de procesos térmicos. O sea que tenemos alrededor de 20 personas en la dirección.
Bien, ¿y desde qué año está la Dirección de Metrología Científica en el LATU?
Bueno, la dirección, como dirección, empezó a funcionar en octubre del 2010.
Ajá. Es muy reciente, entonces.
La creación de la dirección es muy reciente. Existían anteriormente los departamentos, pero el área de metrología
centralizó,
surgió,
¿no?
Sí, o sea, sufrió un crecimiento vertiginoso, diríamos, en los últimos 4 o 5 años, en cuanto a cantidad de gente, en cuanto a importancia a nivel nacional. Te comentaba que la ley de creación del SUNAMEC fue también de principios del año pasado, o sea, que tanto a nivel nacional como a nivel internacional ha habido una concientización creciente de la importancia de la metrología y el LATU ha acompasado esto, ¿no?
Bien, indudablemente eso también nos hace reflexionar de que antes estábamos capaz que bastante atrasados, ¿no?, en esta materia. Digamos, si ahora se está creciendo tanto y todo este proceso se empieza a consolidar ahora con la creación de la dirección, con estos acuerdos justamente que también hacen a nivel internacional, hace 20 años la situación era muy diferente, imagino.
Sí, hace 20 años seguramente. Hace 20 años creo que el Departamento de Metrología contaba alrededor de 3 personas. Yo ni siquiera estaba en el LATU. O sea que hemos tenido un crecimiento desde ese momento hasta ahora, pero sin hablar de 20 años atrás, 10 años atrás incluso, el desarrollo vertiginoso, yo diría, de que se empezó a dar, como te comentaba, con que las empresas empezaron a tomar estándares de calidad y a certificar sus estándares de calidad con la versión de las normas ISO 9000, después 14000, 22000. Y estas normativas tienen requisitos de trazabilidad, o sea, de tener calibrados sus equipamientos. A raíz de eso empezaron a demandar que hubiera trazabilidad en el país y se empezaron a comprar equipos. También hemos tenido en este proceso, que si bien fue un proceso nacional, también fue un proceso mundial previo en dirección a estas certificaciones, y por lo tanto hemos tenido mucha historia de cooperación con organismos internacionales, por ejemplo, apoyo de la Unión Europea, apoyo de Alemania mediante el Instituto Meteorológico Nacional, el PTV. Hemos tenido muchos convenios de cooperación que nos han permitido comprar equipamiento, capacitar a nuestro personal. Tuvimos convenio de cooperación también con Estados Unidos. Entonces, tenemos gente formada a nivel mundial en el área de meteorología, porque eso es otra de las carencias que existe a nivel de formación.
¿Acá adentro no te puedes formar en el ámbito?
No hay formación en meteorología. Entonces, si queremos formar gente en meteorología, tenemos que recurrir a mandar gente a institutos meteorológicos más desarrollados alrededor del mundo.
¿Cuáles son los países referentes, por ejemplo?
Y, por ejemplo, a nivel de América hablamos de tres o cuatro países referentes. Estados Unidos, por supuesto, Canadá, después México surgió y Brasil es un referente, pero Brasil ha surgido como referente hace relativamente poco, pero actualmente, también ha tenido un crecimiento vertiginoso y se está colocando entre los primeros de América, ¿no? De referente a nivel meteorológico.
Bien. Claudia, te propongo hacer una pausa brevemente y enseguida regresamos para la segunda parte de Espacio Latu. Estamos con la ingeniera Claudia Santo de la Dirección de Meteorología Científica. Ya volvemos.
La Comedia Nacional presenta su temporada 2011. Grandes autores, temas eternos. Codicia, de David Mamet. Cuento de invierno, de William Shakespeare. Clandestina, de Marianela Morena. Atendiendo al señor Sloan, de Joe Orton. Doña Ramona, de Víctor Manuel Leites. El Inspector, de Nicolai Gogol. Príncipe Azul, de Eugenio Grifero. Comedia Nacional, temporada 2011. Y solo faltas... Departamento de Cultura, Intendencia de Montevideo.
Entraste a la universidad. Entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale @ seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje, la plataforma educativa de la UDELAR. Escuchar informativo de Democracy Now, de miércoles a domingo a las 14:30 horas. Por Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Comprometidos en el desarrollo sustentable del país y su inserción internacional. Los miércoles a las 15 horas, Espacio Latu. Por Uniradio 89.1, la radio de la universidad.
Gestando el país del mañana. Universidad de la República.
Estamos con la ingeniera Claudia Santo de la Dirección de Meteorología Científica del LATU. En esta segunda parte, Claudia, nos proponemos hablar un poquito acerca de lo concreto, ¿no? De justamente en qué cosas uno puede palpar y ver visible el trabajo de ustedes en la dirección. Pero antes estará bueno hacer hincapié en cómo es este tema de lo voluntario. Porque la otra vez cuando estuvo Daniel en el caso de la meteorología legal, yo le decía, yo soy muy desconfiado. Yo soy muy mal pensado y yo le decía, ¿cómo hacen ustedes para garantizarse que están en cada producto, en cada marca que ingresa, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, que es voluntario, ¿cómo se da ese proceso? ¿Quiénes llegan? ¿Cada cuánto se hacen los controles? ¿Cómo es todo esa historia?
Bueno, ¿quiénes llegan? En realidad estamos hablando de voluntario, pero bueno, siempre la gente llega, la voluntad se da a raíz de que tengo algún tipo de beneficio o que hay alguien que me está de alguna forma obligando, no directamente, pero indirectamente, ¿no? Entonces, ya te digo, se dan estas dos vetas. O sea, gente que viene porque ve algún beneficio, en la calibración de sus instrumentos. Y generalmente cuando hablamos de beneficios estamos hablando de beneficios económicos. Te pongo un ejemplo. Sí. Digo, una persona que vende algo de mucho valor, llamemos un combustible, llamemos oro, y tiene su balanza que no sabe si está bien o está mal. Esta balanza, bueno, por supuesto la va a controlar metrología legal porque es una balanza de transacciones comerciales, pero si existe una voluntad de la persona de controlarla internamente, por ejemplo, balanzas que no tienen acceso a metrología legal, balanzas de producción. Estoy haciendo una producción en mi industria, ¿no? Estoy produciendo un determinado producto y quiero saber que el producto tiene determinada proporción de una sustancia y determinada proporción de otra, y si esas proporciones no se cumplen, voy a tener que o revisar y reformular toda la producción, lo cual es un costo bastante alto en horas y en materiales, o voy a tener que asegurarme que efectivamente las cantidades que se ponen de cada uno de los productos sean las reales y siempre sean las mismas y los productos tengan siempre las mismas purezas, etcétera,
¿no? Porque aparte el hecho, digamos, de no controlarlo puede hacer que vos ganes o pierdas, o sea, es cuando se desbarajusta, por decirlo a lo criollo, puedes también perder.
Exactamente. O sea, si generalmente en el tema de producción, si vos estás formulando un producto con cantidades específicas de distintos materiales que tienen purezas asociadas y todos los controles tienen que dar bien para que ese producto final cumpla con las especificaciones que vos estás vendiendo a tu consumidor. Si ese producto no cumple con las especificaciones, vas a tener problema. Entonces, la parte de control de calidad de la industria va a tener que rechazar la producción, vas a tener que hacer un reproceso, todo eso es un costo, son signo de pesos. Entonces, claro. Hay una conciencia de tanto de los laboratorios de control de calidad de las empresas como de las líneas de producción, de que tienen que tener sus instrumentos calibrados porque es una de las cosas que asegura que luego no tengan que tener reprocesos. Lo mismo el tema voluntario, hablamos. Por ejemplo, cosas que no están reglamentadas a nivel país y que son importantes para la salud de la población. Por ejemplo, sí. Los resultados de los análisis clínicos. Digo, que los resultados sean correctos, no hay una verificación periódica y obligatoria. Entonces, tanto el Ministerio de Salud Pública como las empresas se van a tratar de asegurar de que esos resultados sean correctos. ¿Y cuál es la forma de asegurarse? Chequeando sus propios instrumentos con que se realizan los exámenes con materiales de referencia certificados que sean confiables. Ajá. Entonces, de esa forma yo me aseguro que el resultado de mi análisis en determinado laboratorio va a dar lo mismo que si me lo hago en el laboratorio de la vereda de enfrente.
Claro.
Y no dependo del laboratorio en que me haga los análisis.
Y ese no es un tema para nada menor, ¿no? O sea, estamos hablando de que entra en juego la salud de la gente y de que, por ejemplo, un resultado mal dado puede hacer que, no sé, te diagnostiquen algo o que te den un medicamento que no te corresponde y generar un problema.
Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo un estudio de impacto que estaría bueno que se realizara también acá a nivel nacional en varios aspectos. Pero, por ejemplo, se analizó que las mediciones de colesterol en sangre fueron mejorando a raíz de que el NIST, el Instituto Metrológico de los Estados Unidos, elaboró un material de referencia certificado de colesterol en suero. Entonces, se cuantificó en pesos y en cantidad de gente mal diagnosticada qué impacto económico tenía la introducción de ese material de referencia certificado en los laboratorios de análisis clínico. Y se vio un impacto de millones, ahora no me acuerdo la cifra, pero de millones de dólares. Pero salvando el impacto económico, pensemos en la cantidad de gente que antes, por ejemplo, vamos a suponer que tuviéramos un error o una incertidumbre en la medición que anduviera del orden de un 10-15%. Entonces, ¿qué si sabemos que le podemos errar en un más menos 15%, ¿qué quiere decir? Que si le erramos un menos 15%, hay un 15% de las personas que están en el límite que estamos diagnosticando de menos algo que pudiera estar de más, o que estamos diagnosticando algo de más que pudiera estar de menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, quiere decir que en el ámbito de ese 15%, las personas están mal diagnosticadas, ya sea de más o de menos. Si diagnosticamos de menos, ¿qué estamos llegando? A que personas que pueden estar enfermas de colesterol alto, no las estamos diagnosticando. Y si estamos diagnosticando de más, quiere decir que estamos medicando personas que no tienen el colesterol alto. Todo esto con el impacto sobre la salud que puede tener esto y con el impacto económico. Porque claro, si no estamos diagnosticando a una persona que tiene, esa persona va a tener un infarto que, aparte de ser perjudicial para la persona, va a causar costos económicos en la mutualista.
Sí, sí.
Y si estamos medicando a una persona, estamos gastando en remedios que no tendríamos que usar, con los efectos secundarios sobre la persona que no deberían tener. Si bajamos ese nivel de 15% a un 3%, estamos minimizando el número de personas que estamos mal diagnosticando, ya claro, sea para un lado o para el otro, ¿no?
Sí, en Estados Unidos pasa mucho eso, ¿no? De que, en definitiva, a veces se analiza todo desde el lado economicista.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
a veces sirve justamente para encarar problemas sociales, a veces no tanto, justamente cuando es una mirada demasiado fría. Pero en fin, y por ejemplo, bueno, hablabas en el rubro de la salud como un área principal. ¿Qué otros rubros importantes entran dentro de lo que es la metrología científica?
Y bueno, estamos hablando de, como decíamos hoy, del ámbito comercial.
Ajá.
Las trabas no arancelarias al comercio que vienen por mediciones que no se realizan correctamente o que no son compatibles entre la industria que exporta y el cliente en el extranjero. Estamos hablando del área medioambiental, o sea, mediciones de gases en las atmósferas, mediciones que llevan a mediciones del cambio climático, o sea, todas las predicciones del cambio climático y la evolución del cambio climático se está haciendo en paramétricas con mediciones que se están realizando de temperatura y de otras variables a nivel mundial, concentración de gases en la atmósfera, que todos esos tienen que ser medidos con alta precisión porque si no, no detectamos variaciones, ¿no? O sea que todo el tema de cambio climático está directamente relacionado con el tema metrológico. Te diría, otra área importantísima es el área de seguridad de la población. Por ejemplo, vamos a hacer un puente, la fuerza a que rompe el hormigón tiene, ajá, que estar efectivamente calibrada, porque si no ese puente se viene abajo. La seguridad de de todos los entes de protección, cascos, etcétera, se certifican por análisis y esos análisis conllevan mediciones que tienen que ser bien realizadas porque si no el artefacto para seguridad no cumple con los fines especificados, ¿no?
Claro, o sea que en definitiva, por lo que entiendo, también deben trabajar complementándose mucho con las otras áreas, ¿no? Y gerencias del laboratorio, porque en cierta medida hacen de un soporte muy importante en el trabajo científico.
Exactamente, como te contaba, se considera que la metrología es un pilar más de la infraestructura de calidad, junto con la acreditación, la normalización y la evaluación de la conformidad. O sea, nosotros somos soporte a todas las mediciones que se realizan con cualquier fin, pero uno de los fines específicos y importantes a nivel país es la evaluación de conformidad, ¿no?
¿Cuál, en tu experiencia justamente en el trabajo, cuál es de estas áreas que nos has comentado, por ejemplo, el rubro de lo industrial, el de la salud, en el cual, más allá de que obviamente trabajen siempre con la misma profesionalidad, vos sentís que es como un imperativo a darle más trascendencia y en qué cosas específicas, ¿no? Porque, bueno, la salud, por un tema obvio, es el que todos nos preocupamos. Pero, por ejemplo, a lo que voy es, ¿hay algunos aspectos en los que uno, por ejemplo, puede tender a desconfiar que las cosas puedan estar funcionando mal, se puedan estar midiendo mal, y es decir, donde hay que ahí controlar con mucha precisión?
Y mira, te diría, los aspectos que veníamos manejando recién, ¿no? Nosotros estamos implementando también, por ahora a nivel de diseño, un programa en la dirección, que es un programa de asesorías metrológicas a la industria. Entonces, uh-huh. Lo que estamos haciendo es, mediante este programa, hacer visitas a la industria de diagnóstico, es la intención, y de mirar los procesos industriales desde el punto de vista específico de las mediciones que se realizan y de cómo focalizar esas mediciones para que tengan un impacto en las producciones y en los costos de producción y en la calidad de los productos que se están elaborando a nivel de la industria, tengan un impacto positivo, ¿no? Entonces, mirar los productos que se producen a nivel de todas las industrias y de todas las cadenas productivas desde un foco metrológico, ¿no? Uh-huh. Y dar a la industria un input de acciones de mejora para mejorar las mediciones que se están realizando. Y eso está bueno porque la industria no tiene a veces conciencia, no porque se esté midiendo mal lo que tú estás presentando, a veces se está gastando en medir demasiado bien cosas que no ameritan.
Ajá. No se hace foco en lo que hay que hacer.
Exactamente. Por ejemplo, se compra un equipo demasiado bueno, que costó demasiado caro y que no va a tener sus, no lo voy a amortizar porque no es el equipo que necesitaba. De repente, con un equipo 10 veces menos preciso, yo me hubiera arreglado para eso.
Y esos errores ocurren, por lo que vos decías, porque no hay una formación acá en el país. ¿No hay nadie que, por ejemplo, asesore a las empresas en esa materia?
Exactamente. Hay un desconocimiento de porque no solamente está el tema de que el instrumento esté calibrado, uh-huh. sino que sea el instrumento, porque puede estar calibrado y puede estar bien, pero, por ejemplo, yo estoy utilizando una balanza que tiene una división de 10 gramos para controlar un proceso. Y de repente, esa balanza está bien, porque dentro de los 10 gramos está bien, sí. pero yo para esa parte del proceso no necesito una balanza de una división de 10 gramos, sino que necesito una balanza con una división de 0,1 gramos, porque no estoy midiendo. Entonces, el que me viene a controlar la balanza me va a dar un certificado, pero claro. yo no está bien seleccionada la balanza. Entonces, como que la metrología va más allá de que el instrumento esté bien calibrado, sino que esté bien seleccionado para los objetivos que tiene que cumplir el instrumento, ¿no? Entonces, está bueno mirar globalmente todo el proceso con una persona que conozca para que nos pueda asesorar. Incluso la cantidad de mediciones que realiza la industria en el día, los controles a veces son excesivos. Ajá. Nos pasó en la recorrida práctica que hicimos para diseñar este producto de asesorías metrológicas, que preguntamos esta medición, ¿con qué frecuencia se hace? Se hace 2-3 veces al día, digo, y en esas mediciones que realizan, ¿qué están tratando? ¿Qué variaciones están tratando de detectar? Y variaciones que andan en 0,2, 0,3 unidades. ¿Y qué variaciones tienen normalmente, históricamente? ¿Cuál es la variación más grande que han tenido? 0,05 unidades. O sea, 10 veces por abajo. Entonces, ¿para qué las realizan tan frecuentes si nunca han variado? Digo, ese tipo son costos que tenemos para la industria por mediciones que se realizan con una frecuencia más grande de lo habitual. También hay otras que se realizan frecuencias más chicas. Entonces digo que hay que tener una cantidad de conceptos, ¿no?
Bien. Para aquel que quiera informarse más y pueda conocer justamente sobre este tema, ¿cómo puede hacerlo? ¿Entrando en la página del LATU, por ejemplo?
Tenemos sí la parte de los servicios en la página del LATU. Ahora estamos en una reestructura de la página web del LATU para que realmente sea más amigable y transparente un poco todos los servicios que realmente estamos brindando. De todas formas, ahí tienen todos los contactos y cualquier duda se pueden comunicar con nosotros.
Bien, ¿un correo electrónico que se pueda escribir?
En la página web tienen los correos electrónicos de la Bien. Dirección y de las distintas áreas. O sea, directamente consulten la página web del LATU, www.latu.org.uy, y ahí entran a la Dirección de Metrología Científica.
Bien, y para finalizar te vamos a hacer, como a todos nuestros invitados, la pregunta fuera de contexto, que tiene que ver con lo siguiente. Hablábamos recién afuera de la cabina que mucha gente se confunde con la metrología, con la meteorología. ¿Le ha costado, por ejemplo, a tu familia, a tus amigos, que entiendan realmente de qué trabajás? ¿O es una tarea difícil y que siempre tenés que estar explicando todo el tiempo?
Bueno, al principio fue bastante tedioso, yo te comentaba. Cuando me preguntaban dónde trabajás, y trabajo en la parte de meteorología.
Ah, con las nubes te dicen. Sí,
predecís el tiempo y todo eso. Pero creo que el tema de meteorología, con el correr de los años, fundamentalmente en los últimos años, se ha hecho más de conocimiento popular, aunque nos falta todavía avanzar en eso, ¿no? Todavía la gente me sigue preguntando lo de la meteorología alguno, pero ahora cada vez menos. Pero sí, cuando decimos que realmente empezamos a explicar de qué se trata y de la importancia que tiene, yo creo que logramos un buen impacto en el receptor, ¿no? Que nos llegamos a comunicar y la gente logra entender que las mediciones realizadas en forma correcta son importantes para el diario vivir, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esa conciencia un poco se está creando a nivel de todos los ámbitos en el país y, bueno, seguimos trabajando para lograr esa concientización, ¿no?
Bien. Claudia, te agradecemos mucho realmente por haberte acercado aquí a la radio de la universidad. Les decimos a todos nuestros oyentes que este programa lo pueden escuchar el miércoles 23 de agosto y también lo van a estar escuchando el miércoles 30 de agosto, así que allí lo pueden encontrar como siempre en Espacio Lato a las 3 de la tarde, 15 horas, y si no también próximamente a través de nuestra página web uniradio.edu.uy, donde van a encontrar el podcast para escucharlo online o también descargarlo este programa, así como todos los demás también que ya han pasado de Espacio Lato. Gracias, Claudia, y estamos reencontrándonos en la próxima aquí en la radio de la universidad.
No, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto.
Que pasen bien.
Esto fue Espacio Latu, por Uniradio 89.1, la radio de la Universidad de la República.